Las cinco letras en Onda Madrid.
Versión reducida, eso sí, hoy de las cinco letras por el fútbol, por el partido de la selección española absoluta que nos han contado los compañeros del partido de la Onda, como siempre, como cada viernes, pues están ya en marcha Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, Carlos Maribona con recomendaciones literarias. Hagan caso porque lo que traen siempre es caviar, merece la pena leerlo. También recomendaciones de cine, de series, de música, de comida también, faltaría más, porque hay que comer bien. Así que venga, vamos con las cinco letras de este viernes, de este 8 de septiembre en El Enfoque en Onda Madrid. Decir que vamos con prisa, porque eso es para los malos toreros. Vamos siempre con temple, pero pronto y en la mano. Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy bien.
¿Todo bien?
Todo estupendo.
Después de maravilla. De
lluvia, viene el sol.
Eso es. Emilio del Río, ¿cómo está? Emilio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues feliz con esta lluvia que nos anuncia el otoño ya.
Fenomenal. Y Carlos Maribona, ¿qué tal, Carlos? ¿Todo bien? Buenas tardes.
Muy bien, estupendamente. Muy buenas tardes.
Ha sido el fin de semana pasado, yo salí con la bicicleta después de las primeras lluvias y ya vi caracoles. Hice pocos kilómetros, ahora caracoles cogí unos cuantos.
Bueno, por lo menos, oye, si luego lo sabes preparar, maravilloso.
Hay que engañarlos, hay que lavarlos bien, pero sí, sí, le he echado horas.
Si solo viste caracoles, tuviste suerte.
Desde luego.
Hay quien vio peces, ¿no?
Sí.
Ya ves. Bueno, que digo que es 8 de septiembre, el día de la Virgen de los Llanos, de la patrona de mi ciudad. Empezamos la semana, como decimos, con lluvia, con fresquito, con buen tiempo, que es el que os gusta. Ya se ha ido el verano, así que supongo que estaréis un poquito más felices de lo normal, ¿no?
Vamos recuperando con esta llegada del otoño. Hoy también es el día de la Virgen de Covadonga, que es la patrona de Asturias, ya que citas vírgenes locales, aprovecho para reivindicar la nuestra.
Sí, decía sí. Fernando que ya se...
Bueno, perdón, hoy es el día que se llama de la Virgen de Septiembre, ¿no? Porque es que es fiesta en muchísimos sitios en toda España.
Montones de vírgenes, sí señor.
Sí, sí, sí señor. En Aro, en fin, bueno, sí. Está la Virgen de Agosto y la Virgen de Septiembre.
La del 15 de agosto y la del 8 de septiembre. Bueno, un balance rápido. Mira que esta semana ha sido muy de balance, por desgracia, de daños, también de tráfico, en fin, de muchas cosas de cómo ha ido el verano. También los datos del paro, que como siempre para estas fechas no son los mejores. ¿Cuál es el balance de vuestro verano? Vamos a destacar algo, no sé, algún sitio al que hayáis ido que os haya gustado mucho o que no os haya gustado o que no os haya gustado nada.
Fernando. Mi balance del verano es lejos del mundanal ruido.
Sí, ¿no?
Sí.
Pero algún sitio, no sé, algo...
No, yo no viajo.
Tranquilidad máxima, ¿no?
Me meto en mi casa y entre arroces, lectura, películas, paseos y atardeceres... Oye, como Dios.
Pues ya somos dos, entonces.
Yo que, como sabéis que lo he pasado en Asturias y sigo todavía hasta mañana sábado que ya vuelvo a Madrid. Pues bueno, ha sido un verano tranquilo, de mucho calor, sorprendentemente.
Muchísimo,
ha sido un verano súper caluroso y súper agobiante. Y solo al final, la última semana, ha empezado a llover. Con muchas ganas, eso sí, hemos tenido bastante lluvia. Pero bueno, ha sido un verano muy tranquilo, muy agradable, de mucha lectura, como dice Fernando, de reposo. Y luego, pues de visitar algunos clásicos. Por ejemplo, he estado en ese gran restaurante de Asturias que es Casa Gerardo, que es uno de mis grandes favoritos. Y luego, pues en pequeños sitios de pescadito en la costa, ¿no? Bueno, un verano en el que hay sitio para todo, para largos paseos, para lectura, para disfrutar un poco de la familia también. Y bueno, pues, y por supuesto, la gastronomía.
Emilio, el verano del 1 al 10, ¿cómo lo calificamos?
Yo estuve en Santander, ya lo hemos comentado, ¿no?
Sí.
Porque varios días he entrado desde allí, varios viernes, y bueno, he disfrutado muchísimo de la ciudad. Estuve en la Méndez Pelayo, estar alojado en el Palacio de la Magdalena es sentir el peso de la historia de este país, y me quedo con el chiringuito, que creo que lo comenté, de la Playa del Puntal, donde comí unos bocartes
Qué bueno.
Y absolutamente maravillosos. Es que lo estoy contando y estoy salivando ya, me pasa como el perro de Pavlov. Y unas rabas que, en fin, lloro de emoción al recordarlas, y ha sido el verano de los maganos, o sea, encebollados, o sea, absolutamente maravillosos, ¿no? Y de disfrutar de los restaurantes y de los chiringuitos y de los sitios y de los bares de esa ciudad fantástica que es Santander.
Sí. Has dicho, sobre todo, bueno, de todo lo que has dicho, todo es maravilloso. Pues habla de las rabas. En su día hablamos con Carlos también de los calamares, de los chipirones. También el otro día de las ostras, que hablabais con Jesús. Todo categoría del mar. Pero bueno, hoy más que de pesca, Carlos, vamos a hablar de caza. Un producto que viene volando, ¿no? A las cinco letras. Sí. ¿Cuál es?
Es un producto de verano, además, porque justo final de agosto, principio de septiembre, es cuando se cazaba. Y digo se cazaba porque, desgraciadamente, empieza a desaparecer ya, sí, de los campos, ¿no? Son unos pajaritos que venían o que vienen volando desde el norte de África, vienen a pasar aquí ahora, perdón, van hacia el norte de África, y se paran en nuestros campos, ¿no? En los campos de trigo, sobre todo, en general, en cereales, y luego en los viñedos, ¿no? Y se cazaban, y todavía se cazan, pero cada vez menos, desgraciadamente, como os digo, en esta época, final de agosto, principio de septiembre. Entonces, estoy hablando de las codornices, ¿no? Las codornices que, desgraciadamente, pues por esa falta que hay ya de, aunque insisto que todavía quedan, pues la mayoría de las que comemos son de granja, ¿no? Y las de granja, pues desgraciadamente, ni tienen el sabor de las salvajes, ni porque no han comido esa cantidad de insectos y esa cantidad de grano que comen las otras, y son más insípidas y son más pequeñitas, además. Mm. Pero bueno, hacen el apaño, ¿no?
Y en el color se ve, en el propio color de la carne se ve que no es, la de granja, exacto, no es tan roja como,
exacto,
la de campo.
Exacto, exacto. Pero bueno, eso también hace que haya codornices ahora todo el año, con lo cual antes obviamente era un producto de esto, de final de agosto, principios de septiembre. Escabechadas era muy habitual, con un producto en esta época que también es temporal, porque antes la cocina era temporal, se comían las cosas cuando las había, ¿no? Que es guisadas las codornices con pochas, ¿no? Las pochas son, es una legumbre también de final de verano, y ese guiso de pochas con codorniz, tan típico de la región, de esa zona de Rioja, de Navarra, de algunas zonas de Castilla, pues siempre ha sido una maravilla, ¿no? Pero bueno, son unos bichitos que ya se comían, los griegos ya los comían, incluso las codornices aparecen citadas en el Antiguo Testamento, ¿no? En el libro del Éxodo, Moisés le pide, o los israelíes le piden a Moisés que están pasando hambre, y entonces Moisés le pide a Dios, y Dios les manda una aluvión de codornices, ¿no? Con los que se alimentan durante un tiempo. Quiero decir que el hecho de que esté ahí en el Antiguo Testamento, de que los griegos lo comieran, los romanos lo comían, bueno, pues hace que ha sido siempre a lo largo de la historia un bocado muy delicado, ¿no? Y una buena codorniz, la verdad es que es un sabor maravilloso, ¿no? Bien preparada, ya te digo, en escabeche o en ese guiso con las pochas o en otras muchas preparaciones que aceptan, ¿no?
Yo muchos veranos, de hecho el otro día, el fin de semana pasado, tengo una anécdota muy buena porque mi madre sacó a descongelar que tenía, y una de ellas, tenemos gatos allí en el campo, pues uno de los gatos la descubrió y se entretuvo con ella, y al final iba a hacer dos, pero la abres por la mitad sin llegar a partirla, la dejas como un libro básicamente y la pones en la parrilla. Y la pones, exacto, sobre las ascuas y salen extraordinarias y nada, claro. Es vuelta y vuelta. Y porque te iba a decir, estofada, o sea, en escabeche a mí me encanta, incluso luego hacerlas en croqueta, que esto ya es una guarrada de las que me gustan a mí, pero que sale maravillosa. Guisada o estofada sale también riquísima, pero a la parrilla probablemente no sea lo más habitual, pero eso hay que probarlo también, Carlos.
No, pero fíjate, se come mucho en la Rioja, en las zonas de vino, porque aparte de los cereales, las codornices aparecen mucho en los viñedos, ¿no? Uh-huh. Justo uh-huh. Antes de que se recoja la uva, pues están por allí picoteando las uvas, etcétera, ¿no? Y entonces, sobre una leña, en una parrilla, sobre una leña
sarmiento.
Lo diré, de sarmiento, exactamente.
De sarmiento.
Sobre una leña de sarmiento, coge todo ese sabor del sarmiento y al mismo tiempo tiene todo el sabor todo el sabor de la codorniz. O sea que hay muchas formas. En Cataluña, por ejemplo, les encanta tomarlas en vinagreta, ¿no?
Qué bueno, buenas. Pues,
cada zona de España tiene su eso, pero a mí es un pajarito que me encanta. Tengo un amigo cazador que todavía mata algunas poquitas y me las guarda, y yo espero que ahora cuando vuelva a Madrid pues podamos compartirlas, ¿no? Pero se congelan bien, tú lo has dicho, que las
sí.
tenías congeladas.
Yo es que las cazo, por eso te digo, alguna te guardaré.
Ah, que tú las cazas.
Sí,
bueno,
sí, claro.
Entonces, pero cada vez cazas menos. Yo recuerdo a mi sogro que volvía con 300 codornices, a lo mejor si salía al campo allí en Guadalajara, y ahora si alguien viene con 10 codornices, ya es el tipo más feliz del mundo.
Tanto la codorniz como la liebre, porque siempre hemos sido más de conejo, de perdiz y de torcaz, y la codorniz y la liebre era algo así como más exótico. Pero es verdad que están, si no... Bueno, la liebre sí está en peligro de extinción, tal cual. La codorniz lo desconozco, pero es verdad que se ve mucha menos
codorniz. La codorniz está ya en extinción. Le salva eso que hablábamos al principio, ¿no? De que se crían muy bien en granjas y eso hace que podamos comer codornices todo el año.
Y luego está también el huevo de codorniz.
Claro.
Que, ojo, tuvo una época muy buena, ahora yo es verdad que no lo veo tanto. O a lo mejor es porque ya no lo consumo tanto, pero me acuerdo que una época que el huevo de codorniz, había más huevos de codorniz en el supermercado que de gallina.
Sí, y en los restaurantes era súper habitual. Está empezando a desaparecer efectivamente, pero meter huevos de codorniz cuando querías hacer platos así de mini cocina y tal, para sustituir al huevo de gallina, pues siempre ha sido también muy habitual, ¿no? Y luego la codorniz también está en el cine, y hay una película maravillosa que es El festín de Babette.
El festín de Babette, ¿verdad? Sí.
Que conocerán bien Fernando y Emilio. Sí. Y ahí hacían unas codornices en sarcófago, ¿no? Que era una preparación como envueltas en barro, ¿no? Maravillosa. Bueno, o sea,
es uno de los platos principales de la película.
Exacto, exacto.
Que está basado, ahí la codorniz, por cierto, tiene protagonismo. En el relato de Karen Blixen, en la que se basa Memorias de África también. En la obra también. Se basa Memorias de África, por otra parte.
Bueno, es una historia real, sí. Karen Blixen se basa en una historia real. Y la receta, creo, Carlos, que es del gran Grémont de la Reynier.
De la Reynier, sí.
Sí, que sí, la toma de... Y que ya sabéis que es la historia, pues, de una mujer que sale por patas de París durante la Comuna y le ha tocado la lotería. Y con el dinero que tiene, es una película extraordinaria, de Gabriel Axel, estupendo. Y una de las grandes películas sobre comida, desde luego.
Sí, sí. Yo creo que fue Oscar, ¿no?, esa película.
Sí, Oscar, la mejor película extranjera.
Sí.
Fernando, Emilio, vosotros sois de aves, ahora que decís, pues, el torcal, la codorniz, la perdiz, incluyo aquí el faisán, que es otro que con plato delicioso. ¿Sois de aves o no?
Las lentejas
no, vamos, o sea, mi infancia son recuerdos de codornices, porque mi familia procede de Soria, lo he contado yo alguna vez, y yo recuerdo a mi padre, a mis tíos, y ir con ellos. Yo nunca he sido cazador, toda mi familia caza, no por nada, vamos, me parece estupenda la caza y me encanta comer caza. Ir a cazar codornices, y yo recuerdo que mi abuelo tenía codornices en casa también. Sobre todo tenía alguna perdiz y codornices, y recuerdo las codornices, que es imposible de ver, porque se identifican con el terreno de qué manera, ¿no?, más que las perdices. Y luego en La Rioja también, lo ha dicho ahora Carlos, ¿no? Es uno de los platos típicos, sobre todo con las pochas, ¿no? Y la codorniz es, en fin, pues eso, es mi infancia completamente. Hay un mito muy bonito de las codornices, ahora que hablaba Carlos del mundo clásico. Zeus, que era un tipo que, en fin, se acostaba con todo lo que se ponía por delante, se quiere acostar con una mujer que se llama Asteria. Entonces esta no quiere saber nada con Zeus, lo rechaza y Hera la transforma en codorniz para que pueda, Hera es la mujer de Zeus, para que pueda escaparse, pero Zeus entonces se transforma en águila. Y entonces, ¿qué hace Asteria transformada en codorniz? Que en griego es ortix, y entonces se tira al mar, y en el lugar donde se cae al mar y muere se forma una isla, surge una isla que se llama Ortigia, que quiere decir la isla de las codornices. que es un ave, vamos, frecuentísima, en, por lo que estamos hablando, ¿no? En toda España y europea, además, ¿no? En toda Europa. O sea, que es muy propia de nuestra cultura mediterránea.
Es migratoria, viene del norte migratoria. De Europa, ahora camino de África y luego retorna después, sí, efectivamente.
Y pese a que es pequeña, no es muy huesuda, o sea, que tiene bastante carne, pese a lo pequeñita que es, que hay otras muchas que...
La suelo comer con las pochas, como decía Emilio. Y yo, como recordaba el gran Iñaki Camba, siempre cuando ibas a su restaurante, siempre te preguntaba, era uno de los grandes sitios de caza, y te decía si querías caza de la que corre o de la que vuela. Y a mí me gustaba mucho.
Sabéis que las codornices, además, en el siglo XIX y principio del XX, tenían fama de afrodisíacas, ¿no? Que nunca se ha demostrado científicamente, pero tenían esa fama, ¿no? En la cocina se tomaban como un afrodisíaco.
Y probablemente no se demostró científicamente, ni tampoco se demostró prácticamente. Vete a saber. El pobre o la pobre que tomaran codornices, pillaran una indigestión de codornices y después nada de nada. ¿Sabes? O sea, eso debía ser terrible.
Se quedaron por el camino. Bueno, pues la codorniz...
Pero se nota mucho, bueno, sí, como en todo, ¿no? Pero se nota tanto en las codornices, la que es de natural, de caza, digamos, ¿no? Bueno, natural, en fin, de caza. Sí. Y la salvaje, digamos, y la de granja, que se nota muchísimo. Yo me acuerdo cuando llevaba mi tío, que era mi padrino además, vivía en Castilfrío, era vecino de Sánchez Drago, de Fernando.
Sí.
Y muy amigos. Entonces, cuando volvía a Logroño y llevaba los huevos de las gallinas de mi tío, mis hijos pequeños decían, ¡qué buenos están estos huevos de gallina! Porque habían visto las gallinas allí y tal. Claro, los de los supermercados veían los huevos en el estuche, pero no veían las gallinas, ¿no? Claro, o sea, ya pequeños notaban la diferencia. O sea, no saben igual. Pues es que se nota tanto. Sí. Pero ¿se puede seguir cazando codornices? Esto no lo sé.
Sí, de hecho ahora está, es la media veda y ahora está abierta desde el 15 de agosto.
Sí, ahora es ahora la época, yo recuerdo que era por ahora, sí, ¿no? Por estas fechas.
Del 15 de
otra
agosto.
Otra cosa es que las
encuentres.
Hay quien vuelve sin pegar un tiro, ¿eh? Pero sí se puede, claro que se puede.
Y Delibes en la serie suya de libros de caza, esos libros maravillosos. Fíjate, uno de los grandes conservacionistas, en fin, defensores del medio ambiente en nuestro país, Delibes. Habla mucho de las codornices. Uno de los títulos, no, es de perdices. Uno de los libros de caza es sobre la perdiz. Sí, estaba dudando ahora si era sobre la codorniz, pero no, sobre las perdices.
Su discurso de ingreso en la Real Academia Española, creo que fue en 1975, es una de las primeras exégesis a la ecología y al equilibrio de la naturaleza. Es formidable. O sea que, fijaros, hace 48 años aquello sonaba como de ciencia ficción, y hoy lees ese discurso de ingreso de Miguel Delibes y es extraordinario.
Y eso, el equilibrio que entre otras cosas pasa por la caza, pese a que a algunos les suene a China, pero este es un debate que, en fin...
Como el equilibrio está en, y lo estamos viendo todos los veranos, en que haya vida en los campos y en la naturaleza, claro, para que se estén cuidando y no pase lo que está pasando no solo en España, lo estamos viendo en otras zonas del mundo. Es un desastre el abandono de la naturaleza.
Y desde luego que los que gestionan, que se den cuenta de esto y que no estén a otras cosas. Pero bueno, Emilio, prepárate un libro que vamos a hablar, que además creo que en el nombre ya lleva también algo de comida. Lo vamos a hablar aquí en las cinco letras, en el enfoque, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71 91 512 8271.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Y las cinco letras que en este momento se dedican a las letras, a la literatura, Emilio del Río, ¿qué libro tenemos este viernes, este 8 de septiembre en El Enfoque?
Pues mira, es un libro al que he llegado después de uno de los temas que lanzó Carlos en esta tertulia. Uno de los días hablamos del gazpacho. Fue, yo creo que al comienzo del verano, ¿os acordáis, no?
Sí, sí.
Y yo cité, en fin, digo, Gervasio Posadas, que estuvimos hablando de él, Fernando y yo, ¿verdad? Digo, tiene un libro con el título de gazpacho, aunque luego no tiene nada que ver con el gazpacho, digamos, ¿no? O sea, no es un libro de cocina. Bueno, y entonces tenía por ahí un libro que es una reedición actualizada, más que reedición, es una edición actualizada, en 2022 se editó, que no lo había leído. Y digo, me lo voy a leer este verano. Oye, lo que he disfrutado con el libro de Gervasio y Carmen Posadas, está escrito por los dos hermanos, titulado Hoy caviar, mañana sardinas. O sea, es un libro estupendo, se editó por primera vez en 2007, como digo, yo lo tenía a mano porque lo acababa de reeditar Espasa, bueno, me corrijo otra vez, lo ha editado en una edición moderna, actualizada y corregida en 2002, Espasa se editó en 2007 y es un libro en el que cuentan la historia de la familia Posadas, como... Salen de Uruguay, su padre es embajador, están en Madrid en los años 60, llegan a España en el 65, después se van a Moscú y después a Londres. Son 20 años como embajadores en estos otros sitios, embajador el padre con la madre, que es un personajazo, Bimba Mañé y los hermanos. El libro está lleno de anécdotas divertidas, nada morbosas, de análisis de la época, cómo era la España de entonces, el Moscú de entonces, el Londres de Lady Di y de la reina Isabel II, de encuentros y sobre todo de comidas y de cenas. Y es que en el libro hay un montón de recetas, pero creedme que cuando yo empecé a leer el libro, a ver, el título algo tiene un guiño de comidas, obviamente, Hoy caviar y mañana sardinas, ¿no? Pero yo lo entendí, que es parte también de la obra, ¿no? De, bueno, pues hoy comemos caviar y mañana pues tendremos que conformarnos con una lata de sardinas. Pero es que en el libro, su madre, Bimba Mañé, era una grandísima cocina, hay un montón de recetas. O sea, es fantástico. De hecho, yo creo que es el hilo conductor del libro. Son las recetas, las 26 recetas que van intercalando entre los capítulos del libro, recetas de Madrid, risotto de champiñones, salmón a las uvas, langostinos al curry. Bueno, es genial el pastel de falsa langosta, porque claro, no tenía dinero la madre, porque además sí se idealiza mucho la vida de los diplomáticos, ¿no? Pero luego, en fin, se tienen que manejar para las recepciones, en fin, acoger a todo el mundo, tal, tal, con el presupuesto que tenían. Y entonces la madre, como no tenía dinero, hacía una falsa langosta. Bueno, es que hay capítulos que me partía de risa, ¿no? Además, en fin, luego las recetas de Moscú, el estrogonoff de oso, en fin, culebiaca, las recetas de Londres. Como digo, las 26 recetas creo que hay del libro son el eje conductor de esta, de estas memorias de una familia de diplomáticos absolutamente deliciosas, maravillosas. Es una novela divertida y además, y esa fue mi sorpresa, gastronómica, porque empecé a leerlo. Me gusta, cuando leo los libros, no sé vosotros, pero no me quiero contaminar con la solapa ni con el resumen ni con estas cosas, ¿no? Y bueno, he disfrutado muchísimo, muchísimo. Supongo que lo habéis leído ya, pero yo no lo había leído todavía.
No, yo no lo he leído. ¿No?
Sí, yo sí.
Me lo apunto.
Pero bueno, en tu caso, ¿verdad, Carlos? O sea, sí, Fernando, sí, Carlos se lo tiene que leer obligatoriamente. Que, por cierto, ganó el premio Sensovi de literatura gastronómica, sí, que se llama así porque sí. Esto no lo sabía yo, lo del premio. Me enteré al leer el libro porque es el, ¿cómo se llama?, el primer recetario de cocina medieval escrito en catalán, Sensovi, del 14.
Sensovi, sí. Efectivamente.
Oye, de todas formas, tenía más suerte que el gran Guillermo Cabrera Infante, que tiene un libro, estaba recordando ahora, según lo contabas, tiene un libro maravilloso dedicado al cine que se titula Cine o Sardina. Sí. Y el cine de Sardina era porque por la noche con su abuela pues, o iban al cine o comían sardinas. Entonces la gran disyuntiva era o cine o sardina, ¿no? O sea, esto de la sardina está muy presente tanto en la vida diplomática como en la vida del cinéfilo, como era el gran cinéfilo Guillermo Cabrera Infante. El libro de Carmen y Gervasio es espléndido porque además está contado con un sentido del humor formidable.
Sí, sí, un sentido del humor. O sea, de verdad, que yo, hay momentos en los que me reía a carcajada, pero además, en general, muy tierno también. O sea, sí, no es sangriento, no es sarcástico. Es una novela divertida y muy generosa con la vida y con todo. Sí, y también con la gastronomía. O sea, me recordaba lo de Vázquez Montalbán, que lo hemos citado alguna vez, ¿no? Cuando dice en Los Mares del Sur. Dice, comer es uno de los pocos placeres que nos quedan. Sí, yo esto con 18 años o 19 no lo entendía. Ahora sí, ahora lo entiendo de verdad, ¿no?
Pues de la...
Bueno, absolutamente recomendable. Hoy caviar, mañana sardinas de Gervasio Posadas y Carmen Posadas en la edición corregida y aumentada de 2022 en Espasa, la primera edición 2007.
Pues de la literatura de hoy caviar, mañana sardinas, vamos al cine, el cine que nos trae Fernando Rodríguez Lafuente, vamos a Gotland.
Padre celestial, Señor y Salvador, tú que me creaste de la nada, guíame.
Han encontrado a un guía que te llevará hasta tu destino. Según he oído, de esa gente acumula siglos de experiencia.
Gotland. Fernando, ¿por qué Gotland este viernes?
Bueno, porque a mí me parece un lujo. Es un cine que no es muy habitual verlo en las salas. Es lo que se podría denominar de una manera quizá un poco pedante, pero cine absolutamente puro. Es decir, una imagen, una sucesión de imágenes que crean una narración y que sustentan una historia, pero que lo esencial es cómo se cuenta a través de las imágenes, ¿no? Es una historia moderadamente real porque está basada en las primeras fotos que se hicieron y que se conservan de Islandia, y es sencillamente un sacerdote que va a finales del siglo XIX, le dicen que tiene que ir a Islandia a crear una iglesia y sobre todo a fotografiar a sus habitantes, porque estas iban a ser las primeras fotos que se iban a conocer de Islandia, que estaba ahí perdido prácticamente en el Ártico, ¿no? cerca del Ártico. Y claro, ese contacto con, fíjate, hemos estado hablando todo el rato de la naturaleza, ¿no? Yo estaba en Islandia, es un país donde la naturaleza es formidable, es un país raro, volcánico en cierto sentido, pero un volcánico del norte. Allí cuentan una cosa muy divertida, que lo digo por si vais a ir y os perdéis en un bosque, porque dicen, si en Islandia te pierdes en un bosque, lo que tienes que hacer es ponerte de pie inmediatamente, ¿no? Porque es un terreno muy ártico, ¿no? Y la película me pareció sorprendente, ¿no? Cinematográficamente es una obra maestra, y sobre todo es un lujo con las escenas, los movimientos, la cámara, la historia de ese sacerdote que va a una tierra casi inhóspita, ¿no? A hacer y a evangelizar, pero al final se queda fascinado por las fotografías que está tomando, ¿no? Me parece una película rara, lo adelanto ya a nuestros oyentes, una película rara dirigida por un director islandés, se llama Hilmut Pálmason, pero que merece la pena porque es de esas exquisiteces que a veces aparecen cada vez más de tarde en tarde en las salas de proyección, ¿no?
Pues es
Gotland. Maravilloso.
Eso es,
y es como viajar al fin de la Tierra hacia el norte y descubrir un mundo fascinante.
Y eso de ponerse de pie si te pierdes en un bosque en Islandia, ¿por qué es? Porque no me ha terminado de...
Porque no hay prácticamente bosque.
Porque es que no
claro,
hay, ¿no? O
sea, claro, no hay nada. Entonces dices, te pierdes en un bosque, ponte de pie.
Ahora debe correr bien el viento por ahí, claro.
No. Y las aguas termales que hay, que es algo...
No he estado nunca en Islandia, pero los amigos que habéis estado,
merece
todos
la pena, ¿eh?
Decís que es increíble.
Merece la pena. Además, es el sitio donde comí por primera vez ballena.
Anda.
O sea, que no estaba... Sí. Que no está mal, pero vamos, tampoco es algo deslumbrante, ¿no?
Pues la semana que viene le quitas el sitio a Carlos y en vez de codornices hablamos de ballena, ¿no?
A ver. Habla de la ballena.
Absolutamente incapaz.
A ver, Emilio, en tres minutillos, ¿qué nos quedan? Julie y Julia.
Soy Julia Child. Bon appétit.
Antes de convertirse en leyenda gastronómica, Julia Child era una americana corriente que vivía en Francia.
¿No debería buscar una ocupación?
¿Qué es lo que de verdad te gusta?
Comer.
Y lo haces muy bien.
Suena gastronómico esto también. Emilio del Río, ¿qué es esto de Julie y Julia?
Bueno, en verano nos juntamos con nuestros hijos y cónyuges y nos obligamos, cada uno elige una película y la tenemos que ver todos, ¿no? Y entonces hay un perdedor y el perdedor se encarga de recoger todo, o sea, es el esclavo, digamos, esos días, ¿no? Entonces yo elegí esta película porque... No quería perder, y a la vez la película tiene que estar bien, ¿no? O sea, no vale que sea una película facilona. Y bueno, no, otro año que he librado, ¿no? Les encantó. No la habían visto.
Es maravillosa.
Sí. Y además es que les gusta cocinar. En esto se parecen, no se parecen a su padre, mis hijos, y les encanta cocinar, con lo cual ya jugaba todavía más sobre seguro. Y la película es maravillosa, sí. Y verla con ellos. Me ha encantado y me ha gustado mucho que les haya encantado, y yo se la recomiendo a todos nuestros oyentes.
Julia Child fue un personaje histórico.
Es un personaje real, eso es.
Sí, El arte de la cocina francesa fue un libro que triunfó absolutamente, porque ya se formó en Francia gastronómicamente y luego se lo llevó a Estados Unidos. Y Julia, luego triunfó en televisión también, fue una precursora de Arguiñanos y de otros. Y mejor que esa película, fíjate, voy a recomendaros, que supongo la habéis visto, pero algún oyente que no lo haya visto, el año pasado la HBO presentó una serie que se llama así, solo Julia, que es la biografía de Julia Child. Maravillosa.
Ah, no la vi. Julia, ¿en HBO?
En HBO, Julia.
¿El título cómo se pronunciaría? Porque en inglés es Julie...
Sería July. Julie, bueno,
Julie,
bueno, está escrito Julia, o sea, lo encuentras por... En Julia,
sí,
y es maravilloso. Pero la película es estupenda porque esa Julie que reproduce todas sus recetas, las de Julia y tal, le da una vida al personaje y hace
y en
una
realidad
especie
son,
de retrospectiva.
Son dos películas en una a la vez.
Sí, exacto.
Porque
exacto.
Es la historia de Julia... Bueno, el título en inglés es escrito Julie and Julia, ¿no?
Sí, Julie eso es.
Julia.
Eso
es. Y entonces está la vida de Julia Child, que la interpreta maravillosamente Meryl Streep. Y la Julie moderna, que la interpreta Amy Adams, que quiere cocinar las recetas de Julia Child durante un año, ¿no? Vive en el
Nueva York actual. Bueno, la película es de 2009, ¿no? Mm. Y entonces son dos películas, dos épocas en una, dos mundos que se cruzan en torno a la cocina y en torno a la cocina. Sí. Pues son dos historias también de dos épocas, de dos matrimonios, del amor, del desamor, de la vida en Nueva York, de la vida en los años 60, en la Europa de la posguerra, ¿no? De Julia Child, es, del libro que comentaba es. Carlos, del arte eso de la cocina francesa, y me parece, vamos, una película deliciosa para... Por supuesto, obligada para quien no la haya visto y para volver a verla tranquilamente.
Pues, por cierto, el libro...
Rápido, Carlos, que nos vamos.
Muy rápido. Sí. No, el libro, por si alguien lo quiere leer, El arte de la cocina francesa, que es un recetario maravilloso, lo reeditó Debate hará 7 u 8 años y está en las librerías. Se puede conseguir. Es un libro maravilloso, un recetario, porque es un recetario maravilloso.
En realidad es una película sobre la vida.
Eso es.
¿Qué es qué otra cosa si no es la cocina?
Y más rápido todavía, Emilio y Fernando, Gotland, Julie and Julia, o como se diga, las podemos ver en algún Netflix, en algún Prime, en algún HBO. ¿Las tenéis localizadas? Por si alguno la quiere ver, yo entre ellos.
Yo la vi en las salas, pero supongo que estará en alguna de las plataformas, seguro. Y a lo mejor todavía se puede encontrar en alguna sala, pero ya... seguro que en alguna plataforma está. Es un,
sí, eso seguro. Seguro, porque es una película que tuvo muchísimo éxito en su momento.
¿Y Julie y Julia, Emilio?
Netflix, yo la vi en Netflix.
Fenomenal.
No sé si está en alguna otra plataforma. Yo creo que está también en Movistar, ¿eh?
Pues ahí la tenemos. Que hasta aquí el enfoque de este viernes 8 de septiembre, hasta aquí las 5 letras. La semana que viene, más y mejor, que además volvemos al horario habitual, así que Emilio y Fernando, el jueves también nos esperamos por aquí, por los estudios de Onda Madrid.
Ahí estaremos.
Fenomenal. Carlos, a ver qué traemos la semana que viene, que yo con lo de las codornices
siempre, siempre hay algo.
Me lo has dejado muy alto, ¿eh? Fenomenal. Pues eso, lo dicho, que la semana que viene, a partir del lunes a las 7 de la tarde, estamos aquí, pero ya no hasta las 9, ya será hasta la medianoche, volvemos al horario habitual. Que tengan buen fin de, que descansen, que lo pasen bien, si es que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Hasta luego.
Adiós.